Otro beso sabe amargo, solo me consume y quema lo que queda. Es una ironía que hasta mi destino y mi mundo estén brindando a tu salud. Otra vez será la luna la que me recuerde que ya no hay ninguna forma de escapar, que he quedado atrapado en un mundo donde existes tú. Voy a desatar las dudas y a romper cadenas para ser de nuevo solo aquel que era cuando descubrimos este amor y dimos lo mejor sin miedo. Luz que alumbra mi camino en tu bendición, despierta mis sentidos, rompe mi estructura y mi respiración. Imaginar que uno y uno ya no sumen dos. Hallé la forma de letargo, todo me confunde, todo me marea. En mi habitación no cabe nadie más que tu recuerdo gris, mi obsesión y yo. Alguien me dirá algún día que tu poesía era una mentira y que no debería seguir preguntando por qué terminó. Hallé la forma.
Escuchábamos Tres de y por Abel Pintos desde su disco 11.
Muchas gracias, Abel.
Al contrario, el agradecido soy yo.
Dan ganas de decirte Abelito.
Bueno, hágale.
Como sabía un grupo que debes haber escuchado, sí. Los Visconti.
De hecho, son del barrio de Villamitre, de la ciudad de Villamitre.
Claro, claro.
En Bahía Blanca, donde pertenezco.
Qué va.
Tengo mi corazón ahí en Villamitre.
Está muy bien. Recién estaba viendo, entre mucho material que hay acá tuyo, desde luego, estás de moda, que se te pone como nacido en Bahía Blanca, pero no es del todo cierto, ¿o sí?
Sí, sí, nací en Bahía Blanca.
Ah, naciste en Bahía Blanca.
Claro, la confusión viene un poco porque se empezó, hace algunos años se empezó a hablar de mi nacimiento artístico, que fue en Ingeniero White, porque cuando yo empecé a cantar, residía en Ingeniero White, pero nací en Bahía Blanca, sí.
Claro, acá tenemos una espía bahiense, que es nuestra locutora, ella me había dicho que vos eras de Ingeniero White.
Ahí vivía,
sí, yo también lo creía. Sí, sí, sí.
Bueno, no sé si cuando yo nací en el 84, no sé si ya existía la posibilidad de alguna sala de maternidad o algo en Ingeniero Bay. Creo que todavía no, creo que no era. De todos modos, mi familia no era de ahí tampoco, éramos todos de Bahía. Pero luego fuimos a vivir al sur, dimos una buena vuelta y cuando regresé a los 9 años a la zona de Bahía nos instalamos en Ingeniero White. De ahí fue donde empecé a cantar. Entonces mencioné mucho Ingeniero White.
Ha pasado siempre. El tiempo, sí. Abel, ¿eh? Sí, y ha pasado para bien en tu caso. ¿Qué estilo poético es el tuyo, ¿eh?
Muchas gracias.
Impresionante, impresiona un poco. Y también debo decir que me impresiona como testigo ocasional de esto, el que recién me dijeras que cómo es Curbelo el que está cantando, y me recordaste que habías escuchado algunas anécdotas o algunas actuaciones de sí. José.
Estuve muy cerca del mundo de los payadores y de la música sureña o surera, según le dicen algunos.
Sí, sí.
Porque en realidad el primer padrino que tuve yo dentro de la música era un payador uruguayo de nombre Walter Mosegui.
Ah, lo conocí mucho, Walter Mosegui, claro.
Muy querido.
Sí, muy querido.
Sí, y él tenía su programa en Radio Nacional de Bahía Blanca.
Sí.
Y era amigo de un amigo de mi familia, un verdulero y carnicero del barrio de Villa Delfina.
Está bueno.
Y se encontraban mucho en festivales y entonces este amigo de mi familia, Pocho, un día le dice a Walter, quiero que escuches a un chico, y Walter me escucha. Y me dice, bueno, yo quiero darte una mano, pero vos cantás una música que yo no incluyo en mis espectáculos, porque él hacía espectáculos de doma y de jineteada con payadores.
Claro,
no incluía cantores de folclore ni nada de esto. Sin embargo, me dice, quiero darte una mano, entonces venite a mi programa los sábados a la mañana, y estate ahí. Me dice, empezá cebando mate y después vamos a empezar a hablar de a poco.
Qué gracioso.
Y entonces, cada tanto, cuando no tenía nada que decir, me decía, bueno, cantate una canción. Yo agarraba la guitarra y cantaba una canción. Y ahí la gente le empezó a gustar y él me empezó a invitar a sus festivales, a incluir cantores. Y entonces yo estaba ahí muy rodeado de estos grandes payadores, muy amigos de él. Él organizaba encuentros de payadores y un día, te contaba fuera del aire, tuve el honor de presenciar una payada entre digamos, una suerte de, no era de, ¿cómo se le dice? No es desafío, es
contrapunto.
Contrapunto, un contrapunto entre Curbelo y Airala. Y era, bueno, para quienes no lo sepan, era ver ahí a dos campeones.
Sí, a dos campeones. Sí. Vos elegiste la figura de Mohamed Ali.
Mohamed Ali y algún otro, porque no controlo
muy
bien lo del boxeo.
Liston podría ser el primero, pero
bueno,
es más interesante que Liston, Airala. Bueno, Curbelito, estás en el aire. Acaba de decirnos Abel Pintos que te admira. ¿Qué tal?
Ah, sí.
Qué hermoso esto. Buen día. Un abrazo, Abel, y un abrazo, Marcelo. Realmente, escuchar todo esto, escuchar que desde cebarle mate a un compañero que ya está contrapunteando con las estrellas, Walter Mosegui, a lo que ha hecho Abel Pinto de su carrera artística, es realmente maravilloso. Pero lo maravilloso es que conserve esos recuerdos y que los guarden en un rincón de los más preciados del alma, porque algunos cuando llegan a la altura que llegó Abel Pinto se olvidan de esas cosas. Pero esto demuestra la calidad, amén de la calidad artística de Abel Pinto, la calidad humana.
No puedo hablar, estoy emocionado. La verdad, maestro, es un placer para mí escucharlo y tengo recuerdos hermosos y la verdad estoy emocionado.
Qué bárbaro, sí, se te nota.
Muchas gracias.
Se te nota, qué bárbaro. Bueno, Curbelito, y para completarla hace un rato, habló con mucha admiración Abel, fuera del micrófono, de Martita Swing, que vos tenés alguna idea de quién es.
Deli, me abrazo a Marta, que nos vimos hace un tiempo ahí en un café cerca de la Sociedad de Autores. Y también fue muy bonito, un encuentro muy bonito, la quiero mucho y dele mi cariño y mi abrazo, por favor.
Con muchísimo gusto, es mi compañera en la vida y en el canto, en la vida y el canto, dijera Antonio Carrizo.
Antonio,
que
recuerda. Lo tomó de guaraní a eso.
Ah, bueno, sí, sí. Y realmente estas cosas confirman una vez más que esto del folclore y del canto popular es una gran familia.
Sí, seguro.
Seguro que sí.
Bueno, Curbelito, Después te paso más datos de cómo ubicarlo, si querés, a Abelito, ¿eh?
Sí, señor, no. Ah, sería un gusto, porque siento por él una gran admiración por todo lo que ha hecho.
Sí, y además es un poeta, ¿eh?
Gracias.
Y sí, seguro, sí, seguro, sí, no me cabe duda.
Sí.
Un abrazo, Abel, un
gracias,
abrazo.
Gracias, maestro, muchas gracias por la comunicación.
Qué bárbaro, Abel, ¿no? Y este, te he escuchado varias veces decir, y creo que decís bien, que este disco, este último que hacés, no es folclore, no tiene nada que ver con el folclore, no. Pero vos tenés una relación muy fuerte con ese género, ¿no?
Seguro. Este, es mi género de raíz, todos los, todos los músicos, sí. Al menos los que conozco, pero creo que es un poco una condición de la música, de alguna forma, todos tienen un género de raíz. Hay,
sí,
quienes,
claro,
hay quienes conservan, claro, y se quedan en un lugar conservador de ese género durante toda una vida porque así se sienten cómodos. Y hay quienes desde ese lugar, bueno, recorren también otros caminos porque son más curiosos y más dinámicos, como es mi caso. Pero al final no deja de ser el lugar donde vos tenés ahí tus raíces y tus pies están en ese lugar. Por eso no dejo de cantar folclore en los conciertos, por eso no dejo de cantar en los festivales de folclore.
Así es.
Y por eso no dejo de componer música folclórica, porque es parte de mi pulso, es el lugar... Es el lugar donde
linda
está mi,
palabra,
mi raíz,
pulso,
original,
está bien,
claro.
Mi pulso.
Pero bueno, luego desde ahí, cuando uno tiene en claro dónde están sus raíces, puede permitir que sus ramas ahí vayan hacia cualquier lugar, pero... Y es lo que me pasa a mí, puedo recorrer con tranquilidad cuanto género me despierte la curiosidad, porque sé dónde estoy parado y sé dónde nace mi música, ¿no?
Está buenísimo. Hay muchos ejemplos en otras artes, en la música en general, en la poesía, de quienes han ido y han vuelto,
sí,
y está fenómeno eso, ¿no?
Seguro.
Esas exploraciones son siempre muy ricas,
sí,
muy, muy ricas. Y a vos además te ha ido bien, que es una curiosidad, no tenés fracaso, loco. Es este, impresiona eso, ¿no?
No lo sé, en realidad es bastante relativo, porque... Por ejemplo, un disco mío del año... Un disco mío se llama Cosas del Corazón, es el tercer disco de mi carrera. Y claro, en su momento, por cierto círculo, sobre todo del mercado de la música, fue tomado como un fracaso, porque es un álbum que se edita el 21 de noviembre del 2001. Bastante oportuno, ¿no?
Entonces, sí, qué gracioso.
Claro, exacto. Entonces, claro. Este, no, realmente el disco no tuvo ningún tipo de repercusión comercial. Sin embargo, fue un disco muy exitoso, para mí,
sí,
porque
sí,
es el disco en el que yo recibo, por ejemplo, la bendición de grabar con Mercedes Sosa y con Domingo Cura. En el mismo disco donde graba Andrés Jiménez, que era un cantante de una banda de la que yo era fanático, que se llamaba Animal, que en ese momento era la banda de heavy metal más importante de América Latina. Y los tres vinieron a grabar a mi disco con absoluta naturalidad y se encontraron. Tengo ahí una imagen de una conversación entre Andrés, todo tatuado, diciéndole a Domingo Cura, qué honor conocerlo, maestro, ¿no? Y todo esto.
Abel, yo hace un ratito le comentaba a Marcelo Simón, el conductor de este programa y el director de esta emisora, que yo hablo mucho con la gente, en los taxis, en los colectivos, sobre este tipo de cosas. Y vos convocás en los recitales a veces a familias enteras, es decir, va el padre, la mamá, los hijos de distintas edades. Y eso es, creo que recién diste un poco la respuesta, porque no te olvidaste de las raíces. Entonces capitalizás a una audiencia que va con de todas las edades, porque bueno, hoy tenemos acá mucha gente joven, pero por lo visto los padres acompañan a los hijos, los tíos y demás en tus recitales, ¿no?
Bueno, también me vieron crecer, ¿no? Yo empecé a los 11 años a cantar,
claro,
ya pasaron 21 de aquel entonces, y cuando yo era un niño, venían los niños a mi concierto y venían con sus padres y sus abuelos, y hoy siguen viniendo todos ellos, incluso con los hijos de los que en aquel momento eran unos niños, y que ya no son niños como yo tampoco, ya no soy un niño. Entonces también esa cuestión de que mi música, o de que la conexión que tengo con el público que me acompaña, pueda trascender un poco la cuestión artística, también relaja todo, ¿verdad? Porque también vence cada vez más un poco la distancia que suele crearse de alguna manera u otra entre el público y el artista, como si el público y el artista no fueran igual de protagonistas en el éxito de un proyecto artístico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy agradecido con la vida de que haya sucedido así, porque disfruto mucho de esa relación. El público me conoce bien, yo los conozco bien también, y sabemos desde ese lugar cuidarnos y respetarnos, independientemente de la conexión que tengamos a través de la música.
Qué bueno, qué bueno.
A ver, vamos a conocer el pájaro cantor. Esto es el tercer tema, el tercer track del disco nuevo de Abel Pintos, que se llama Once.
Once.
Sí. Pues, obviamente es el disco número 11.
Es el,
¿no?,
disco número 11.
Está muy bien. Y está ahí, acá está como patinado, ¿no?, en cierto modo, con colores que giran alrededor del azul, por ahí, ¿no?
Sí.
Y con la estética física de Abel Pinto, que tiene tanta repercusión. Yo, todos hemos visto, bueno, me imagino tu propia visión desde el escenario, esta cosa que tienen los artistas de éxito, ¿no? Lograr que estén como hipnotizados los que cantan, además, y se saben absolutamente no solo las letras, sino de las menores inflexiones del artista. Bueno, a ver cómo pía este pájaro canta.
Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido. Yo vivo para los dos, y vos que más lo vivido. Vuelo siempre a tu alrededor. ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No tengo que ganar si nunca perdí. Pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita. Oh,
Pájaro Cantor de y por Abel Pintos.
Abel Pintos está aquí en nuestra sala, en nuestro estudio, ¿no? Y habías estado en este estudio.
Sí.
Me contaste hace un rato.
La primera vez que canté aquí en Radio Nacional de Buenos Aires fue en este estudio con Antonio Tormo y con León Gieco.
Justamente, mirá,
exactamente.
Claro.
Exactamente, por sí, eso sí. También fue motivo, sí. Cuando entré al estudio estaba sonando ahí Antonio. Sí. Y fue muy bonito.
Hay una cosa muy linda para alguien que escribe como vos, seguro que le va a gustar. Antonio Carrizo, que fue un amigo y un maestro, me contó que en este estudio tenía el nombre de Sandrini, porque acá Sandrini, que tus viejos lo deben haber escuchado,
no, claro,
hacía el personaje Felipe, ¿no? Su que creo que lo escribía José de Calasanz, uno de esos escribía, ¿no? O Coronato Paz, uno de esos. Y en el control, ahí donde están nuestros compañeros, nuestro operador Máximo Vargas, estaba semi-escondida Tita Merelo, que era su novia, su amante, ¿no? El amor prohibido, digamos, esas cosas. Impresionante. Bueno,
historia.
Si hay algo también impresionante es esta soltura que tenés para decir cosas en tus textos, ¿no? Como primero un lenguaje suelto, cotidiano, normal, con algunas trampitas para el que está escuchando. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. Esto tan coloquial puesto en un poema es fantástico, ¿no?
Muchas gracias. Pues,
pero lindísimo. No puedo olvidar si nunca sentí este duelo hostil, espina de tu amor, que duele hasta morir. Y lo subrayás, duele hasta morir. ¿Rompés muchas cuartillas, como decía María Elena Walsh, o no?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Sucede algo muy extraño. Cuando yo siempre cuento que mi forma de escribir las canciones se asemeja bastante al momento en el que uno llora de emoción. Es imposible programar llorar de emoción.
No, es imposible.
Claro. Hay una serie de emociones ahí creciendo y madurando y procesándose dentro de uno, que llegado un momento algo sucede y funciona como disparador, y todo eso que venía dentro de uno se drena emocionalmente a través del llanto. Me pasa lo mismo con las canciones, y las canciones de alguna forma me abordan. Nunca me pude sentar a escribir una canción. Entonces suceden las canciones en mi
mente. ¿Abordan antes que aparezcan?
Sí, bueno, de hecho suceden en mi mente. Yo no escribo las canciones en texto, en papel, quiero decir.
Claro.
Ni tampoco grabo las músicas. Todo sucede en mi mente, está ahí durante mucho tiempo, a veces años. Y cuando llega el momento de grabar un disco, si alguna de esas canciones que están ahí dando vueltas considero que tienen que ver con la temática que quiero abordar en el álbum, entonces recién ahí las paso al papel y las canto para mi equipo de producción. Cuando las paso al papel, entonces empiezo a abordarlas ya no como creador, sino como espectador, porque me gusta mucho leer, y entonces las leo como si fueran textos de alguien más. Y recién ahí empieza el trabajo técnico, y ahí es cuando empiezo a romper.
Claro,
sí, como
claro,
decía
claro.
María Elena.
María Elena me dijo una vez, sí, dice, yo cultivo el difícil arte de escribir sencillito y rompo muchas cuartillas, ¿no? Y sí, es cierto, es imposible. Sí,
es muy difícil.
Escribir de un envión, hacer eso, decía, hace muchos años decía Dolina, no podés todos los jueves hacer un soneto extraordinario, ¿no? Claro.
Es cierto.
Es cierto,
y,
sí.
Y también sucede a veces, o al menos a mí, que cuanto más compleja es la emoción que quiero expresar a través de un texto, me doy cuenta que yo me empiezo a poner complejo en la forma de utilizar las metáforas y todo esto, ¿no?
Ajá,
de los términos.
Pero
y tal.
Se lee entonces, muy fácilmente, ¿no?
Claro, no, por eso. Y entonces a veces mi trabajo, como decía María Elena, es justamente como lavar un poco eso y volverlo un poco más dinámico desde el lenguaje, ¿no?
Está muy bien.
Sí.
Bueno, te veo con buenas armas, con
sí,
guitarra.
Sí, bueno, traje acá mi guitarra. Yo no sabía porque los tiempos son muy, muy tiranos en la radio, ¿no?
Sí.
Y yo no quería venir acá con mi guitarra insinuando, entonces le quiero dar las gracias
porque
me dieron la oportunidad y para mí cantar es, qué sé yo, lo mejor que me puede pasar.
Está bien. Parate en ese bordito, como dicen los cordobeses, vas a escuchar las últimas noticias.
Bueno.
Tenemos un flash, una especie hecho. De noticiero flash a las 11:30 y luego sí te vamos a rogar que cantes.
Bueno, por favor.
98.7 Nacional Folclórica te informa.
-27.6° la temperatura en Buenos Aires, 28.3 la sensación térmica, la humedad de 53%, cielo algo nublado.
Largas filas en Retiro y Constitución por la venta de pasajes de tren para la temporada de verano.
Miles de usuarios aguardan para conseguir un boleto hacia distintos puntos turísticos de nuestro país al comenzar la venta anticipada de boletos para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.
Las quejas de los usuarios se centran en la demora y lo despacio que avanza la venta de pasajes, ya que según denuncian hay personas que compran 20 o 25 pasajes, lo que consideran injusto.
El gobierno busca asistir a sectores no competitivos con incentivos y subsidios.
Con algunos sectores industriales susceptibles por la apertura de las importaciones, el gobierno publicó hoy en el boletín oficial el lanzamiento del programa de transformación productiva.
Es para desarrollar nuevos productos, aumentar la escala o reorientar la actividad.
Habrá hasta 140 millones de pesos de financiamiento por empresa.
27.6 la temperatura en Buenos Aires, 28.3 la térmica, humedad 53%, cielo algo nublado.
Te informó Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí.
Este miércoles, la Folclórica te invita a ser parte de un acontecimiento especial.
Quiero que mi voz el río cruce sin nadar.
El Chaqueño por Nacional, el programa de Oscar Esperanza Palavecino, en vivo y directo desde Radio Nacional Salta. El Chaqueño por Nacional, miércoles 8 de la noche, 98.7, el aire de aquí.
Bueno, nos ha hecho el honor de venir aquí Abel Pintos, e incluso con su guitarra, ahora lo vamos a escuchar cantar. Estaba pensando, insisto con esto, ¿no? En tu lenguaje, que debe haber tenido cambios con el,
sí,
con el tiempo, sin duda, ¿no?
Sí.
Qué fácil de entender es, y al mismo tiempo qué fuerte, ¿no? Qué fuerzas hay acá. Vas desde la muerte amada, hay que escribir eso, ¿no? Hasta lo elemental, decirle a la persona que amás, ¿cómo te extraño, mi amor?
Sí.
También hay que animarse a decir eso, ¿no? Porque parece poco poético, ¿no? No es una metáfora rebuscada.
Exactamente. Ayer leía... No recuerdo todavía el nombre de este autor porque es el autor de un libro que se llama Las Muecas del Miedo. Y este autor, en un pasaje de este libro, uno de los personajes dice que lo peor que le puede pasar a un escritor es el papel, la hoja en blanco y la relación con la hoja en blanco. Y entonces hay todo un capítulo en el que explica cómo el autor se sienta enfrente de su máquina de escribir con la hoja en blanco y todo lo que sucede cuando se miran y tal. Es muy, muy interesante.
Qué bueno.
Cuestión que en un momento dice que ese autor no quiere caer en el lugar que es tan complejo desde lo emocional, pero que es tan simple desde lo lírico, como es decir te amo. ¿no? Y entonces ahí empieza una relación con esto de escribir Te Amo, termina escribiendo Te Amo finalmente. Claro, es increíble
realmente. Me parece que nos parece acá con mi ayudante intelectual, en realidad la autora de las pavadas que uno dice, me dice que es Enrique Medina.
Es Enrique Medina, claro, exactamente.
Y Enrique Medina escribió mucho sobre el dolor, sobre el dolor más intenso, ¿no?
Exactamente.
Así que...
Sí. Bueno, Las muecas del miedo es un librazo, por lo menos para mí,
sí,
y sí habla de una forma hasta elegante del dolor.
¡Qué bárbaro!
Sí.
¿Te cantás Como te extraño?
Por supuesto,
me encantaría. Que a eso estaba aludiendo recién, ¿no?
Sí. Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años. Dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre, cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Como te extraño, como te extraño, como te extraño, como te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. Si llueven sueños, la luna está en celo, y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Podrás decirme que soy tal vez exagerado, cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero, y ahora mismo apagar el reloj es lo único que quiero. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Con tu luz que calma mi dolor. Tu vida eres tú y yo un bendecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor. Mi gracias.
Bravísimo. Veo que se ha recortado, a lo mejor en otros momentos también, esto de yo un bendecido con tu amor, mm-hmm. lo he visto puesto en algunos sitios, ¿no?
Sí.
Y que es un hallazgo eso, está bien.
Este, bueno, gracias.
En estos tiempos en que hay tanta gente maldita, que un tipo diga que yo estoy bendito o bendecido, que es mejor participio, con tu amor, ¿no? Bárbaro. ¿Cómo marcha tu vida espiritual, convencional?
Bien.
¿Sos un creyente?
Sí.
Sí.
Bueno, creo, a ver, yo fui bautizado como católico,
sí.
y, pero no soy muy ortodoxo de, la,
bien,
de las doctrinas.
Como la mayoría de los católicos,
sí,
por lo menos de Argentina.
Y bueno, sí creo en Dios, y creo en la Virgen, y creo en el Gauchito Gil, y son imágenes que me acompañan. Y la fe para mí es un lugar donde hago pie, no tengo que planteármelo mucho, no tengo momentos de flaqueza. De fe, digamos. Es algo que no puedo evitar,
bueno,
y está
bueno.
ahí acompañándome siempre.
Bueno. Uh-huh. Te envidio por eso. Digamos un poco cómo va a ser este ópera. ¿Cuántas óperas ha hecho ya este hombre?
Ahora hay 11 funciones agotadas de la presentación de este disco. 11,
sí.
Es todo el 11.
Sí, sí.
Sí, sigue el 11.
Hicimos ahí bien. Hacerlo temático en esta oportunidad.
Viernes 25, sábado 26, domingo 27, lunes 28 de noviembre y jueves 1, viernes 2, sábado 3, domingo 4, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de diciembre. Esto es en el Teatro Ópera Allianz.
Está bien. Lindo lo...
Me parece que va camino a lo de Sandro, ¿eh?
Sí.
Es el que más se acerca.
Sí, puede ser, puede ser.
Estuve muy cerca de Sandro en los
últimos
años, así que porque soy la amiga de Nora Lafón, que era su jefa de prensa los últimos. Por eso te digo, me quedé helada cuando escuché la cantidad de funciones.
Ajá.
Él llegó en los últimos tiempos, hizo un año 40, pero bueno.
En el Rex era su lugar, ¿no? Su casa era el Rex. A mí me pasa con el ópera de que...
Y mirá cómo venís, por los palos.
No, seguro. A mí me pasa con el ópera de haber logrado también esa conexión. Cada cantante encuentra como una casita, ¿no? El ópera es un lugar donde me siento muy cómodo, el Luna Park también siempre me recibió con mucho cariño. Digo, me refiero al lugar y a lo que pasó con los conciertos, pero además toda la gente que vive ahí dentro y que los cuida estos lugares como si fueran su propio hogar, ¿no? Y,
era en el camarín, te digo, cuando recibía después de... Era una, su casita, por
me imagino.
Cómo estaba, con su rock, con las cosas que hacía servir, porque te atendía como si fueras... que siempre subía después de cada presentación, era una cosa inolvidable.
Imagino,
no, qué lindo. Un tipo con un gran sentido del humor.
Impresionante.
Sí. Impresionante.
Las imitaciones que hacía.
Igual que Abel disfrutaba mucho de otros artistas. Por ejemplo, era fanático del soldado Chamamé.
Ajá.
Me contó una vez. ¿Te acordabas del soldado Chamamé?
Sí, me acuerdo de haber escuchado algo de eso.
Sí, sí, sí.
Imitaba a Toshiro Mifume, el actor francés de todas las películas de Akira Kurosawa, ¿no? Una cosa impresionante.
¿Lo imitaba?
Imitaba.
Qué genial.
Y con el humor que te contaba chistes, pues, de acuerdo a cada cosa que se iba planteando.
Ahora, bueno, estos son los elegidos, como usemos otra vez esto de bendecido, ¿no? Son los tipos benditos, Sandro, Abel ahora, Stormo hace bastante tiempo... los eligió la gente, algo pasó. Ellos colaboraron, pero algo pasó ahí para que se produzca esta alquimia, ¿no? Así que bueno, eso hay que celebrarlo. Yo me acuerdo cuando vos eras muy chiquito, seguís siendo muy chiquito, sos un mocoso, pero cuando eras muy chiquito y ya se veía ahí que pasaba algo, ¿no? Me acuerdo de tus viejos, de tu papá, de tu hermano, esta asociación casi familiar que tenían para subir al escenario, pero la gente se fijaba en vos.
Sí, me acompañaban, Ariel sigue todavía trabajando conmigo, y bueno, esto era yo era un niño y había ahí que acompañarme como lo que estaba haciendo, que era empezando a ser un cantante, pero había que seguir acompañándome como niño justamente, ¿no? Y cerciorarse de que estuviera disfrutando de lo que estaba haciendo y de que nada se tornara una presión o un peso y que ese peso me aplastara. Entonces, me acompañaron muchos años.
Mm.
Sí.
¿Qué sabes de cómo marcha este disco?
Bueno,
acaba de salir, ¿no?
Se editó el 7 de octubre y ya es disco de platino, a la semana fue disco de platino por la cantidad de copias que el público adquirió de inmediato. Y yo lo estoy presentando, a mí me gusta, me parece que los discos tienen toda una historia detrás y es todo un viaje para mí hacer un disco, entonces luego, más allá de que se venda muy bien, ni bien sale, me gusta presentarlo en los conciertos y también conversar de ello y que el público sepa cómo lo sentí, para también hacer luego hacer su interpretación de lo que pasa en el álbum.
Sí, y eso de ver, yo insisto con eso, ¿no? Porque no soy cantante, esa maravilla que veo en ustedes, que hacen que la gente repita las canciones que acá parece que la hicieron hace media hora.
Sí, eso es increíble.
Es increíble, sí. Loco.
Bueno, de hecho, en el arte de este disco vienen algunas frases, pero no vienen las letras completas.
Eso es lo que vi, sí.
Claro, y el 7 de octubre se editó el disco y el 11 de octubre hice un concierto en el Luna Park. Con la fantasía a este punto ya de que el Luna Park fuera un teatro. Y que la gente durante una hora casi que dura el disco, porque cuando yo presento los álbumes los presento completos y en el orden del disco, es decir, para que el público haga una escucha del disco en vivo y de esa manera lo reinterprete, ¿no? Y entonces subo al escenario pensando en que la gente no iba a conocer las canciones y cantaban las canciones a un volumen aplastante. Y yo me preguntaba a mí, ¿cuántas veces, escuchó esta gente cada canción para aprenderse? Porque además la particularidad de este disco es que cada canción tiene mucha letra.
Mucha letra, sí.
Entonces, mucha letra. Digo, no tenían dónde leerlo y sin embargo lo tienen que haber escuchado mucha cantidad de veces y lo escucharon mucho. Entonces ahora tengo como esta expectativa de ver qué va a ser en el ópera. O sea, realmente, no sé, porque ya ahora que tuvieron 2 meses para escucharlo, no sé, supongo que yo tendré que tocar la guitarra y el público tendrá que cantar y ya.
Claro,
¿cómo va a ser?
Y ahí hay algo de eso de ser bendecido, ¿no? Me imagino, sí, para un creador es como para un poeta, édito, que alguien conozca lo que escribió, lo que puso en el libro, ¿no?
Además, en particular, yo no me lo tomo tan a personal, la verdad. Yo no lo tomo tan como que lo aprenden porque lo canto yo, sino que lo que a mí me pasa es que entiendo o interpreto que justamente el público toma las canciones y se las puede aprender así de rápido porque realmente las introduce en su vida y las pone en el contexto de su vida y las convierte en propias y ya interpretan su propia versión de la canción. Y entonces, insisto y vuelvo una vez más a que al final la relación que tenemos termina trascendiendo un poco lo artístico y yo no siento que vengan a los conciertos a cantar mis canciones, siento que vienen a los conciertos a cantarme a mí como yo les canto a ellos.
Bueno.
¿No? Sus propias interpretaciones.
Está bueno,
está bueno. Es muy fuerte mí, que pase eso. Sí.
Sí, es muy buena esa frase. Mejora algo que farfullé hace un rato, que es que este lenguaje es poético, pero es el lenguaje de la gente. Está claro que es el lenguaje. ¿Cómo te extraño? ¿Quién no ha dicho alguna vez frente a la que miraba para otro lado? Es cómo te extraño, ¿no?
Sí.
Bueno, me dice tu gente que te tenés que ir, Abel.
Voy a continuar ahí recorriendo radios y cosas.
El Espinel, está muy bien. Bueno, muchas gracias.
Al contrario.
Abelito, un gran honor que hayas venido. Sos un primero, pues sos un artista de una enorme repercusión, como vos mismo sabés. Y luego, porque te admiramos mucho lo que haces.
Muchísimas gracias.
Y que hayas venido con la viola.
Gracias, me lo pasé genial, me emocioné, me divertí y canté, que ese espacio lo agradezco mucho.
Bueno,
sí.
Bueno, Belito, que la sigas rompiendo.
Muchas
¿eh?
Gracias, muy amable.
Que seas tan sencillo
que vaya bien a todos.
Como es evidente. Muchas gracias, pibe. Y gracias a todo tu equipo, bueno. A todos los que han venido acá para apoyarte.
Muy
gracias,
amables pibe. Todos, gracias.
No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole la
No me gusta vivir así, así. Pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir. Así como si no doliera.